Nos encontramos como cada semana con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Cómo estás, Dani? Primero que nada, Shana Tová, Shabbat Shalom. Creo que es el tema excluyente esta semana, debería serlo. Recién escuchaba toque de shofar y saludo desde Barcelona. Todo el mundo ha estado tratando de tocar los shofarot a lo largo del mes de Elul para compensar un poco las ausencias, las faltas y las restricciones. Pero a mí me parece mentira que, siendo Rosh Hashaná tema excluyente que empieza mañana por la tardecita, ya tocamos este tema la semana pasada, pero se ha hecho más patente en la medida que se concretó el cierre, la cuarentena obligatoria, con ciertas concesiones, pero con muchas restricciones en Israel. Y a mí me parece, y al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu hizo este viaje relámpago a Washington para firmar los acuerdos de paz con Bahrein y con los Emiratos Árabes Unidos. Así que creo que es un Rosh Hashaná, como yo escribía en mi editorial, muy sui generis, muy singular y probablemente único en la historia, o por lo menos en varias generaciones, más allá de que no sabemos en dónde estaremos parados el año próximo. Pero si algo sintetiza esto que yo te estoy tratando de decir, como milagrosamente ayer apareció en Twitter un hilo que escribió el presidente de Israel, Reuven Rivlin, en su Twitter, que es arroba President Ruby, con B corta, y es un hilo bastante extenso, como 10 tweets, los cuales, entre otras cosas, él le pide perdón a los ciudadanos de Israel y pone especial hincapié en ciudadanos israelíes, judíos y árabes, y pide perdón por sus omisiones y por su falta de delicadeza en Pesaj, cuando él hizo una reunión en medio de las restricciones, una reunión de Seder con más gente de la que debía ser en su casa. Y al mismo tiempo, y pide perdón ahí públicamente, pide perdón como presidente del Estado de Israel. Me pareció algo muy muy conmovedor al cierre de este mes de Elul. Y al mismo tiempo es muy claro en su mensaje al gobierno de Israel, es decir, los conmina, los se dirige específicamente a ellos en uno de los tweets y dice que deben velar, por supuesto, por el interés de los ciudadanos, la salud. Lo hace con mucha delicadeza, pero al mismo tiempo con mucha firmeza. Y me parece que una figura que muchas veces se ha tildado de simbólica, sin peso político, que de hecho es así, esta figura de jefe de Estado, que en algunos estados europeos, que son monarquías, son los reyes, estos mensajes realmente lo que hacen es trascender la coyuntura política, la coyuntura histórica, y ir directamente al tema de los valores, a los valores que están en juego. Y en ese sentido creo que Rivlin, como su antecesor, Shimon Peres, a pesar de venir del mundo de la política, han sabido hacerse cargo, valga la redundancia, del cargo que les han conferido, y ser realmente presidentes con un grado de ejemplaridad muy alto, que aún en falta, porque lo de Rivlin en Pesaj fue una falta grave y de mal gusto, hay un sentido de la disculpa, un reconocimiento a la soledad propia, individual. Habla también de la impotencia de no poder ir el día de recuerdo de los caídos en las guerras a visitar las tumbas. En fin, habla de todos los precios que se han pagado este año. Mira hacia adelante, pero especialmente creo que hay un tirón de orejas, pero hay un llamado de atención muy importante a la clase gobernante, que hoy en día, más que una clase, es todo un consorcio gobernante que se ha generado en Israel. Y también Twitter trae cosas curiosas. Ayer había una foto del primer ministro Netanyahu durmiendo aparentemente el sueño de los justos en primera clase de El Al, volviendo de hacer su trabajo en la Casa Blanca. Uno se pregunta realmente cómo estará durmiendo Netanyahu, así a primera vista parece un hombre bastante cínico y autosuficiente, pero realmente no creo que estos momentos entre su juicio, eminente juicio personal, toda la movida de gobierno y aparte una pandemia que los ha superado ampliamente y problemas con la población, sociales, debe ser un momento bastante ingrato. Pero de Israel ya hablamos la semana pasada, pero yo creo que, bueno, yo este Rosh Hashaná, y así a último momento apareció esto anoche, yo me quedo con estos mensajes del presidente Rivlin, recomiendo buscarlo, buscar la cuenta y leer ese hilo, está realmente muy bien hecho y es muy edificante y también nos recuerda que nuestra tradición, nuestra esencia, nuestra razón de ser, es una razón de ser ética y moral, y que a pesar de que ahora tenemos la posibilidad de la soberanía, del autogobierno, de la autodeterminación, seguimos muy ligados a esos valores que los profetas y mucho antes pusieron sobre la mesa a través de la Torá, el Tanaj y después todos los escritos que hay en torno a esos temas. Realmente desde Itzhak Navón yo no recordaba así una figura presidencial que tuviera este peso, exceptuando, claro, a Shimon Peres, que ya lo traía de por sí, por su carrera política y sus cargos. Y también creo que con esto ha quedado borrado para siempre la memoria infeliz del presidente Katsav, que fue sacado del cargo por conductas impropias. Creo que ese es el mensaje con el cual yo me quedo para Rosh Hashaná. Acá en Montevideo, ayer el ministro de Salud Pública hizo una advertencia muy fuerte en la televisión, conferencia de prensa del gobierno respecto a las fiestas, no a las fiestas nuestras, a las fiestas de 100, 120 personas, a las fiestas de tipo casamiento, bar mitzvot, cosas grandes, pero seguimos en una situación muy privilegiada, tenemos los protocolos muy claros para el funcionamiento de las sinagogas, una comunidad como la nuestra tendrá el privilegio de tener el streaming gracias al movimiento Masorti, entonces creo que vamos a estar muy presentes y vamos a estar todos los judíos en mucha comunión. Creo que hay otros lugares, ni que hablar como ustedes, en Buenos Aires, en Santiago, en Brasil, donde va a ser un Rosh Hashaná un poco más distinto todavía. Así que estén donde estén y en la situación que estén, la verdad que uno solo les desea lo mejor y de que esto pase pronto y el año próximo podamos hacerlo como nos gusta, en los templos rebosantes y en las casas con grandes mesas. Por este año creo que es esto. Nosotros tenemos un desafío muy grande, se nos da libertad, pero libertad responsable, tenemos que ser responsables, tenemos que cumplir los protocolos, tenemos que entrar y salir, no aglomerarnos, y especialmente cuando termine Yom Kippur, ser los que podemos ser en la sinagoga, y ni uno más, y terminar bien, y de que esto no pase más allá de ser el momento más alto del calendario hebreo. Creo que con esto yo cierro esta columna de hoy, Dani, a menos que vos quieras decirme algo, pero realmente es más buenos deseos y mensajes que cualquier otro tipo de análisis.
Nada que agregar, simplemente el deseo de que el año que viene esta columna y cada una de las noticias que nos toca dar sean las mejores que podamos, que por lo menos nos den esperanza, que es lo que nos queda ahora en que quienes tienen que hacer su tarea para sacarnos de este lío tengan la iluminación necesaria para hacerlo con conciencia y que, bueno, en algún momento sea una anécdota. Por el momento, a cuidarse. Y a Nay, les mandamos un abrazo muy, muy grande. Un Shana Tová, un Shabbat Shalom para ustedes allí.
Gracias, Dani, y discúlpame un segundo más. Quería agradecerte a ti, a Radio Jai, a todo el equipo, a Daniela, a Miguel, en fin, a todos los que han hecho posible que yo participe de este proyecto que es Radio Jai, estar en contacto con toda una audiencia de habla hispana. Para mí es un privilegio y ha sido uno de los grandes regalos de este año. Que sigamos el año próximo, 5781, contribuyendo a ser mejores judíos y mejores personas. Abrazo fuerte para todo el equipo y Shana Tová y Shabbat Shalom.
Gracias, Yanai. Allí estaba Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.